Bueno, muchas gracias. Primero, tengo la misión, cada que vengo, de dirigirme a ustedes. Ahora es en público, pero en general siempre tengo la misión de compas del EZLN. Mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermano, les envían, como siempre, un caluroso saludo y abrazo. Danzar es resistir. A Cuba, siempre Cuba revolucionaria, cuya danza resiste y no se apaga. A mi prima, Joana Segura, que trajo sus pasos a estas tierras y hoy baila con las estrellas. La que dio vida a dos maravillosos artistas que siguieron sus pasos y ahora andan por acá en tierra zapatista trayendo su música. Ellos son La Mosca con Smoking, Dante y Rilke. Quisiera hacer una pequeña introducción musical, un poco más larga de lo que pude hacer hace algunos días, para hablar sobre este proceso de danzar y resistir. Quisiera volver a pedir que cerraran los ojos y escucharan esta pieza que tiene por nombre Consagración de la Primavera. Hasta ahora, solo he vivido a ras de suelo, mirando el suelo, atenta al suelo que va de mi impulso, de la abolición de mi ser, de la rotación, del girar sobre mí misma hacia luz aquella, cabo de candilejas, faro y meta, la danza siempre, oficio de Alción. Con estas palabras, comienza la novela de Alejo Carpentier, La Consagración de la Primavera, cuyo personaje ilustra las reflexiones, contradicciones y peripecias de una bailadora rusa, de ballet, quien durante toda la novela traspola su propia experiencia como artista, como bailadora, al de sus momentos históricos. Ella problematiza su rol en las diversas sociedades que el destino la lleva a habitar, y de ello empapa su arte y su vida personal. Vera, la protagonista, es una bailarina, bailadora nos dicen por acá, que limita sus preocupaciones a las ejecuciones pulcras y bonitas del ballet, así como a la dinámica aspiracional de ese micromundo que es desempeñarse en una compañía de danza profesional. Lidia con sus deseos de ser una bailarina destacada y se confronta constantemente con sus propias limitaciones. Carpentier nos ilustra en un inicio la característica frivolidad de una bailarina de ballet. Pero ese primer baile en la novela transita por la historia humana más allá de un escenario. Carpentier usa el lenguaje de la danza para crear una serie de metáforas históricas y sociales y elige a una bailarina rusa para transitar no solo en el tiempo y en la historia de la sociedad de la primera mitad del siglo XX, sino que viaja desde el arte pensado y creado en Europa hasta llegar a la América, que reconfigura el arte, la danza y la historia personal de esta bailadora. La bailadora decide afrontar su momento histórico desde el autoconocimiento estético para volverse agente de su historia, mucho más allá de un escenario. Eso, y no otra cosa, es para mí la danza. La danza no es comodidad. Siempre está en constante reinvención y reinterpretación de sí misma. Ver y hacer danza nos lleva a pensar en el movimiento físico, pero también es una inquietud emocional e intelectual. Exige de nosotros pensar nuestra historia e imaginar el futuro. ¿Vale la pena hoy, aquí con ustedes, recordar su vocación profundamente revolucionaria? La maestra Gloria Contreras, una coreógrafa mexicana muy destacada con mucha obra, solía retarnos constantemente. Siempre nos retaba y nos decía, ¡arriésguense, carajo!, nos gritaba. Y pues aquí estamos. El necio empeño. ¿Qué implicaciones tiene elegir la danza como profesión? La ejecución, la creación coreográfica y la docencia son las principales áreas de desarrollo para quienes elegimos la danza como profesión. Todas con un panorama muy difícil para desempeñarse sin despeñarse. Para el caso de los ejecutantes, los bailadores y las bailadoras, pues, existen contadas compañías subsidiadas para desarrollar de modo más o menos estable y seguro su actividad profesional, tomando siempre en consideración que la edad es un condicionante duro e implacable. También tenemos problemas serios respecto de los cuerpos, como ya nos explicaron Hugo y Susana, las proporciones corporales, los fenotipos e incluso el color de piel. Eso es absolutamente excluyente y determinante para un bailador, para una bailadora en un país como México, en donde todos, la mayoría, somos de tez morena. Quienes quedan fuera de esta posibilidad generalmente se orientan hacia el trabajo en compañías independientes, lo que implica la absoluta inestabilidad económica y nula seguridad social. Para nosotros, enfermarse o lesionarse es una catástrofe. No trabajamos, no comemos, no pagamos renta, transportes, responsabilidades, mucho menos el tratamiento ni las medicinas adecuadas. Muchos profesionistas de diversas áreas afirman que se preparan o actualizan constantemente. El de los bailadores y bailadoras es un esfuerzo que implica por lo menos hacer una clase diaria y agregar un entrenamiento complementario para mantener la técnica necesaria y el requerimiento físico mínimo para acudir a las audiciones o mantenernos en los proyectos en los que ya nos encontramos bailando, todo desembolsado de nuestro bolsillo. Si nos asomamos a la vida cotidiana de un trabajador o una trabajadora de la danza, vislumbraríamos la inmensa capacidad de trabajar bajo presión y de poner literalmente el cuerpo en un modo de ver y entender el mundo. Hacer del cuerpo un medio de expresión y creación con sentido de entrega absoluto. La mayoría de las veces, a cambio solo de la satisfacción del deber cumplido. ¿Le suena? Dice la maestra Nelly Japé, quien recién cumplió sus primeros 90 años, no tengan nunca miedo de expresarse. El mejor premio para un luchador es levantarse una y otra vez. Ahora, hay quienes encuentran en la enseñanza un modo de subsistencia, algunos con vocación, pero otros sin ella. La docencia también experimenta sinsabores. Una competencia desleal por la falta de regulación de los espacios fuera de las escuelas formales y oficiales de educación artística, así como el desconocimiento de técnicas y metodologías para enseñar una disciplina tan rigurosa, que, ya que tan atañe al cuerpo humano, como es la danza. Casi cualquiera puede enseñar sin verdaderamente saber hacerlo. Ojo que con ello no demerito esfuerzos fuera de la enseñanza formal o de las instituciones oficiales. Me refiero a este tema de la preparación y la vocación para formar artistas y bailarines. Son espacios de crítica muy distintos. A pesar de todo, existen maestros y maestras con enorme experiencia, trayectoria y compromiso, pero que navegan en un mar incierto, por lo que encontrarse con ellos resulta casi una cuestión de azar. Pero ahí están. Enseñan y se empeñan en difundir la danza más allá de solo pasos bien o mal ejecutados. Ahí están nuestros maestros y maestras en resistencia y rebeldía. Algunas de ellas han venido aquí, nos han enseñado a nosotros y han tenido la generosidad de acompañarnos en estas locuras y venir hasta acá, a la Chiapas Zapatista, a compartir su danza. Miriam Álvarez, te queremos muchísimo, porque está escuchando esta transmisión, por supuesto. Ahora, un poco de quienes hacen o hacemos coreografía. Básicamente, la opción que existe desde el Estado es generalmente una beca, con todos los compromisos preestablecidos y que reducen la libertad creativa a nada, casi nada, o a los temitas de moda. En menor medida, porque si no tocas esos temitas de moda, pues no te dan la beca y entonces a chambearle, como les he explicado. En menor medida se encuentran los subsidios a las compañías, con los mismos problemas sobre la libertad creativa y que someten a los coreógrafos a sus temas, a sus condiciones, a sus encuentros, a sus festivales, etc. Claro que a todo esto se suma pertenecer o no a un club de favoritos o no favoritos de los sexenios en turno. Y no, la 4T no cambió en nada esta horrenda dinámica, solo la profundizó y cambió los rostros de estos favoritos y favoritas. Testimonios sobran. Con más calmita otro día hacemos un recuento. Difícil cosa es crear sin contar con los recursos. Y sin embargo, se mueven. Sin embargo, nos movemos. Entonces, se preguntarán ustedes, ¿somos masoquistas? ¿Padecemos alguna rara enfermedad que nos lleva a elegir la incertidumbre, la precariedad, la presión constante y el dolor físico permanente? Pasa, compañeros y compañeras, que somos soñadores. Somos unos convencidos y convencidas del potencial transformador, no de nosotros como individuos, sino de nuestro ser y estar en el mundo desde el cuerpo y el alma que somos. ¿Cuáles son el ser y hacer de un artista? La primera condición indiscutible es estar vivos y vivas. Independientemente de la corriente filosófica a la que abracemos, y si es que esa duda, ¿cuál es el quehacer y hacer de un artista?, nos golpea por lo menos una vez en la vida. Ese cuestionamiento, ustedes, compas, lo resumieron en una potente y dificilísima pregunta. ¿Y tú qué? Definir nuestro ser y quehacer depende de la concepción que se tiene del ser humano y de su relación con el mundo. Se puede hacer arte como imitación, como expresión, propaganda, creación, acción, como pedagogía o como mero entretenimiento. Cada una de esas formas exige de nosotros una reflexión de nuestra realidad y una ubicación ética, histórica, geográfica y social desde la que hacemos arte. No existen los limbos como zonas de creación, ni tampoco una mano divina que guía el quehacer de los artistas. Vale decir que sí podemos ser muy espirituales al ver y sentir una obra de arte, pero eso es distinto del proceso de creación. Para Nietzsche, el filósofo, el arte es un principio del que surgen los valores. Así cada sociedad, en relación directa con su contexto, producirá sus valores y afrontará las consecuencias que esos valores producen. El arte es un camino hacia la comprensión de lo real y a través de ella se filtra lo que este filósofo llamó el ser del mundo. Dicho en palabras del subcomandante insurgente Moisés, la lucha por la vida, y añadiría el arte, en estos tiempos difíciles y duros, se hace con la cabeza, con el corazón y con las tripas. Y las tres cosas tienen que ver con la historia de cada quien. Muchas bailadoras y bailadores proyectan este ser del que habla Nietzsche y el Submoy en sus procesos creativos con distintos estilos y técnicas. No hablo de panfletos, sino de una poética de su quehacer artístico en relación con la realidad que innegablemente les atraviesa e interpela. Regreso a la maestra Gloria Contreras, quien decía: hay que utilizar al hombre, la danza y el dolor. Debe haber totalidad. No se puede hacer coreografía solo sabiendo bailar. Obviar que tenemos una tempestad encima, que la sorteamos como país y como humanidad, y poner al arte como la ruta de la evasión es un contrasentido de esto que he expuesto. El arte es una fuerza que deviene voluntad de pensar el mundo que tenemos y accionar por el que queremos. Es muy desafortunada la idea de pensar al arte como adorno, intermedio, tema de fondo, o como el mero camino de la subsistencia, perpetuando estereotipos, violencias, lugares comunes y despolitización de los temas de fondo que nos interpelan como humanidad. Frente al panorama anteriormente esbozado, pareciera lógico concluir que la danza en México es endeble y pobre. Lo asombroso y grato es constatar que, a pesar de este triste escenario, sucede todo lo contrario. Hay gente que decide transitar por esta difícil ruta a costa de lo que sea, como Susana y Hugo nos han contado, e inventa y crea con todo esto y más en contra. Resulta que la oferta para ver danza en México y en el mundo supera por mucho lo que se podría esperar. Muchos coreógrafos y coreógrafas mexicanas se esmeran en crear y difundir su trabajo a como dé lugar, de tal modo que, si echamos un vistazo a la cartelera, nos encontramos con opciones para compartir y apreciar danza para variados gustos, espacios, públicos, temas y estilos. Sabemos de espacios alternativos que se proponen difundir el trabajo de bailadores y coreógrafos, rebasando por mucho la bulla oficial y estatal. Los bailarines se mueven de un lugar a otro para trabajar en dos, tres o más proyectos, todo con el ánimo de superar la mera subsistencia y comunicar, reflexionar e imaginar. Existen esfuerzos por sostener publicaciones especializadas en investigación, difusión y crítica de la danza y de las artes escénicas. Podemos ver que incluso se batalla contra la centralización geográfica, y sabemos de concursos, festivales, encuentros y talleres en diversas geografías fuera de la Ciudad de México. Estos ejemplos dejan indudable constancia del empeño de quienes hacemos danza por seguir haciéndola y, sobre todo, compartiéndola. Como decía la maestra Gloria Contreras, vivir para la danza no es cómodo, pero siempre valdrá la pena. Toca entonces volver a Cuba con una pequeña pero significativa anécdota para reafirmar esta resistencia de los cubanos y de quienes nos dedicamos a la danza. En días recientes se realizó el curso internacional de verano. Llegaron niños, niñas y jóvenes de todas las provincias. A pesar de todo lo que hoy sucede en Cuba, viajaron a La Habana para encontrarse con la danza. Parecería cosa de locos, pero hablamos de convicción y de tesón, porque el arte, compañeros y compañeras, ha vencido siempre. Porque el arte nos auxilia en la creación de posibilidades, pero no existe para evadir realidades. El arte nos invita a enfrentar los obstáculos. Las y los jóvenes cubanos, durante la clausura del curso, bailaron hasta que se agotó la energía eléctrica, pero no la de sus cuerpos. Después, tuvieron que salir del teatro a la zona que se conoce como lobby, antes de entrar a las butacas, y siguieron bailando con las bocinas de sus maestros conectadas. Aún después de que se desconectaron las bocinas, sus maestros sacaron lo que quedaba de pila de sus celulares y siguieron bailando. Sus maestros y maestras, con ellos y ellas hasta el final de esa función, que fue muchísimo más que un evento escénico. Fue la convicción de una comunidad que exclamó: aquí no se rinde nadie. ¿Quién sí decide durante el encuentro de danza? Sucedió algo similar. Afortunadamente no por algún criminal bloqueo, aunque sí hay asedio. Se fue la luz y había dos bailarinas colgadas de estas de estos techos haciendo danza aérea y se fue la luz y se quedaron sin música. Estaban bailando, interpretando una canción de Mercedes Sosa, y quienes estaban aquí conocen la canción y comenzaron a cantarla junto con ellas, y entonces ellas continuaron bailando mientras incluso algunos de ustedes que estaban presentes cantaban "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Eso es la danza que resiste, eso es la danza mucho más allá de un escenario. Finalmente, y esto lo tengo que decir, lo que acabo de platicar sobre la precariedad del bailarín, la bailarina, y la capacidad de sortear las adversidades y ser inmensamente creativos y creativas, nada tiene que ver con el trato indigno de las instituciones que malpagan nuestra labor y siempre todo lo quieren gratis, masticado, regalado. Tampoco hablo de la demagogia de poner artistas precarizados para decorar actos políticos. Menos aún veo la democratización del arte con la implementación de clases masivas en pisos inadecuados bajo el inclemente sol para un acto más político y demagógico que de incentivación artística. Y sí, estoy hablando de las clases de Elisa Carrillo en las plazas públicas para lavarles la cara a los gobiernos. Democratizar la danza implica considerar a todos, todas y todoas, ser sensible a las diversas corporalidades, a las historias de vida y territorio, ser flexibles a los espacios y geografías, escuchar a las comunidades antes que imponer lo que nosotros creemos que necesitan ver. En resumen, compas, la danza es un oficio duro, pero maravilloso, que sabe vivir en la crisis y que en muchas ocasiones hace de ella, de la crisis, su punto de arranque para la creación. Ustedes, compas del EZLN, han dado luz e inspirado un mar de pasos y de danzares. Traigo por último a la memoria a la maestra Nadel Linton, que falleció hace algunos pocos meses y que después de su visita a la Chiapas Zapatista creó una danza maravillosa que compartió en muchísimos espacios y con muchísimas personas, no necesariamente bailarines, que llamó la danza de Oventic. Ser bailador y bailadora es ser necios y necias. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Les agradezco mucho su escucha, compañeros, compañeras, compañeroas. Y solo a modo de epílogo quiero poner también un par de minutitos una pieza que ha tenido muchas versiones, pero que quiero contarles que está creada en el año 94 y tiene una fuerte inspiración en el levantamiento armado zapatista. Entonces quisiera ponerles, y también se vale bailar, el danzón 2 del maestro Arturo Márquez.